Nos vamos aquí cerquita para hablar de impresionantes proyectos basados en inteligencia artificial y en Internet de las cosas. A ellos se dedican, entre otras muchas cosas, un grupo de profesores e investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. ¿A quién nos traes hoy, Miguel Ángel? ¿Quién es nuestro invitado?
Pues mira, hoy vamos a hablar con el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Óscar Deniz, que es doctor en visión por computador, que ha investigado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Irlanda. La empresa americana Google le seleccionó para investigar en Internet de las cosas. Uh-huh. Sus trabajos de computación se están usando en compañías punteras y es uno de los destacados investigadores del grupo Visilab. Óscar, uh-huh, Deniz, buenos días. Gracias por atender a nuestra llamada.
Buenos días, encantado.
Buenos días, Óscar.
Bueno, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, Internet de las cosas, lo de la nube, pues hace apenas unos años todo esto nos sonaba a ciencia ficción. Claro que toda ciencia antes de ser una realidad era ficción. La pregunta es que ¿qué líneas están desarrollando ahí en Visilab, en Ciudad Real, para quitar el apellido de ficción a la ciencia? Introdúzcanos, por favor.
Sí, bueno, nosotros trabajamos en un campo que se llama visión artificial, visión por computador o en general análisis de imagen. De lo que se trata es de utilizar ordenadores para mediante unos determinados programas, un software, analizar automáticamente las imágenes en general. Y podemos analizar imágenes médicas, imágenes capturadas por telescopios, por microscopios, por cámaras de vigilancia, etcétera.
La Comisión Europea les financia junto a otros 13 socios con 5 millones de euros a través del programa Marco Horizonte 2020 para desarrollar el proyecto Bonsais, este EYES como ojos en inglés, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de este proyecto?
Sí, ese es uno de los 3 proyectos realmente europeos en los que estamos involucrados. Este en concreto es el más reciente, ha empezado pues en enero realmente de este año, y de lo que se trata, tiene 2 líneas básicas. Por un lado, se intentará desarrollar una especie de marketplace, un repositorio de datos, y esto lo subrayo porque en las técnicas que manejamos de inteligencia artificial, los datos, los ejemplos en gran cantidad son fundamentales. Y por otro lado, pues se trata de trabajar con una técnica también muy novedosa y muy potente que se llama aprendizaje profundo. Uh-huh. Esas son las 2 líneas uh-huh principales.
Vamos a tratar de aprender nosotros algo. ¿Qué van a hacer concretamente desde Ciudad Real, en Visilab, dentro de este proyecto?
Pues nosotros participaremos en esas 2 líneas. O sea, estamos involucrados en las 2 líneas. En el primer caso, pues contribuiremos. Estamos todavía, como el proyecto ha empezado hace poco, estamos todavía definiendo cómo va a ser lo que queremos desarrollar. Y en el caso del aprendizaje profundo, pues nosotros nos vamos a centrar en intentar optimizar la ejecución de esa tecnología en aparatos de pocos recursos, aparatos muy pequeños que tienen poca capacidad de cómputo, poca memoria, y que son los aparatos que bueno, con esto del Internet de las cosas, pues más veremos en el futuro, ¿no?
Uh-huh. El proyecto Bonsai lo coordina una empresa suiza especializada en análisis facial mediante visión por computador. Uh-huh. Y ustedes mismos tienen una gran experiencia en este campo. ¿En qué se podría beneficiar la sociedad de las aplicaciones de análisis facial?
Bueno, el análisis facial es realmente solo uno de los ejemplos que tendremos en el proyecto. En el proyecto haremos una serie de demostradores o ejemplos de las técnicas que desarrollemos, y una de ellas es el análisis facial. De lo que se trata es de analizar imágenes de la cara de una persona y, bueno, reconocer su estado de ánimo, la expresión que está poniendo, en algunos casos expresiones sutiles, ¿no? Que bueno, dependiendo del contexto de la aplicación, pues puede significar una cosa u otra. Ese es el principal ejemplo. De todas formas, como digo, perseguimos algo más amplio, en el sentido de que realmente son técnicas de inteligencia artificial y bueno, podemos procesar imágenes de caras, pero también imágenes tomadas por cámaras que van en coches, estos coches autónomos, o cámaras de vigilancia, o cámaras ubicadas en una sala de operaciones para ayudar a los cirujanos, etcétera.
Más allá de ordenadores, portátiles, tabletas, de smartphone, el Internet irá asociado a las cosas, como usted ha dicho, Internet de las cosas. Esto es una idea disruptiva total, es decir, que está generando ya un gran cambio y que se ha colocado hasta en lo que vestimos, ¿no? En los wearables, como se dice. ¿Qué nos espera en el futuro de este Internet de las cosas?
Pues sin duda, efectivamente esto va a suponer una revolución. En pocas palabras, desde mi punto de vista, el Internet de las cosas se refiere a realmente llevar Internet, que ya la conocemos, a aparatos muy pequeñitos que pueden estar ubicados en cualquier sitio. Entonces, pues, bueno, de ahí que nosotros tratemos de hacer cosas para estos aparatos que tienen pocos recursos de cómputo, poca memoria, etcétera, pero que el concepto clave quizás va a ser la conexión a Internet, que van a estar conectados a Internet, y eso les permitirá, pues, los datos que ellos toman de nuestro entorno, subirlos a un servidor en Internet, que puedan ser procesados, que puedan ser almacenados, que puedan ser redistribuidos a clientes, y de ahí es donde va a venir el gran valor.
Usted coordina también el proyecto europeo Eyes of Things, Ojos de las Cosas. Cuéntenos en qué consiste, porque creo que la propia empresa Google, como decía antes Miguel Ángel, se ha interesado en este proyecto.
Sí, este proyecto es quizás el que más encaje con el Internet de las cosas. Aquí lo que buscamos es desarrollar una cámara muy pequeñita con un poco, entre comillas, de inteligencia. Es decir, realmente es cámara más ordenador, todo en una, más o menos el tamaño de una tarjeta de crédito, una cámara muy pequeña y alimentado por batería. Entonces esta cámara tiene un ordenador muy muy potente, muy eficiente, y es capaz de analizar las imágenes en la propia cámara. Es decir, no va a necesitar, aun cuando lo tiene, la conexión a Internet, no va en sí mismo a necesitar enviar imágenes a Internet. Esto viene bien por temas de latencia, es decir, que se debe dar una respuesta muy rápida en la propia cámara, no se puede esperar a la red, a Internet, y por otro lado, por temas de seguridad, pues si son imágenes de personas, no se puede enviar las imágenes así a Internet. Bien. Entonces, ese es el proyecto. Y bueno, el interés de Google, pues que una de sus múltiples herramientas, Google tiene desarrolla muchísimas herramientas, muchísimos paquetes de software, y hubo un interés en que nosotros utilizáramos esa herramienta de Google en esta cámara. Entonces desarrollamos una pequeña parte del software para poder desde nuestra cámara utilizar esa herramienta de Google.
Visión artificial, reconocimiento de voz, de caras, aprendizaje profundo. Los robots estarán cada vez más contentos, permítame la expresión, con lo que le estamos regalando los humanos, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo comentamos aquí entre nosotros, para los que trabajamos en estos temas son buenos tiempos, son unos tiempos muy buenos, porque vemos, bueno, no es porque lo diga yo, sino que hay estimaciones y demás donde todo este tipo de aplicaciones cognitivas, donde de alguna forma se añade, a veces erróneamente, el adjetivo inteligente, efectivamente es lo que la industria está persiguiendo ahora mismo. Este tipo de aplicaciones donde se analizan imágenes, se analiza sonidos para tratar de reconocer lo que la persona está diciendo, no son fáciles de conseguir porque requieren de, bueno, técnicas de inteligencia artificial, pero es lo que los productos de consumo van a demandar, y la industria, empezando por las empresas más grandes, están claramente apostando por ello.
En Visilab también se han atrevido con la ingeniería biomédica a través del proyecto EdPath, dedicado al diseño y desarrollo de productos y tecnologías para la patología digital. Ha colaborado el SESCAM, este proyecto comenzó en 2013 y este año termina. ¿Qué balance puede hacer? ¿Están satisfechos con los resultados?
Sí, este era es un tipo de proyecto. La Unión Europea realmente saca da financiación para diferentes tipos de proyectos. Este tipo de proyecto particular buscaba aumentar la interacción entre el mundo académico y la industria, es decir, básicamente entre universidades, hospitales en este caso, y empresas que pueden suministrar productos para médicos y hospitales. Entonces, pues básicamente eso se encauza mediante una serie de estancias de investigación de profesores universitarios, investigadores universitarios en empresas y viceversa, y también con hospitales. Entonces, pues en el último año efectivamente tenemos que decir que sí, que la experiencia ha sido muy buena, y aquí nos hemos centrado, por las características de este proyecto, en el procesamiento de imágenes médicas. Es extraordinaria la cantidad de tipos de imágenes diferentes que se generan en un hospital moderno: radiografías, ecografías, tomografías, etcétera, y bueno, y imágenes de microscópicas, ¿no?, de células, etcétera. Entonces, pues en todo momento estas visitas han sido siempre buscando la colaboración en esos temas y el desarrollo de software en esos, para esos temas.
Viene ahora una pregunta algo vertiginosa. Si a todo esto que nos está contando le sumamos nuevas disciplinas como la nanotecnología, la neurorobótica, el desarrollo de los ordenadores cuánticos, empezamos a sentir, como digo, algo de vértigo. Oscar Deniz, ¿cree que llegaremos a que toda la información neurológica que hay condensada en nuestro cerebro puede ser copiada en nanochips, almacenada en la nube, por ejemplo, y de ahí insertada en robots, en replicantes como los de la película Blade Runner?
Bueno, esa pregunta quizás va más lejos de lo que yo incluso podía imaginar, pero personalmente, tratando de un poco mirar hacia el futuro, lo que sí tengo que decir es que yo veo una cierta exageración en las capacidades, más que en las capacidades, en el uso que podemos dar a estas tecnologías, un uso que penetra demasiado en nuestras vidas cotidianas. Y lo digo porque conozco bien, digamos, las limitaciones de estas tecnologías. Entonces, hay un ejemplo muy muy claro que está ahora mismo también muy de moda, que es la conducción autónoma. Coches que en base a estas tecnologías pues pueden conducir de forma autónoma, pero ya se empieza a ver algunos casos de accidentes en algunos casos importantes por fallos de estas tecnologías. El problema no es la tecnología en sí, sino que le hemos dado hemos supuesto que tienen unas capacidades superiores a las que realmente tienen. Y eso sí lo veo como un peligro.
Bueno, pues le despedimos con esta sugerente música de Blade Runner que nos ha enmarcado la última pregunta. Oscar Deniz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Enhorabuena por su trabajo.
Buen día.
Hasta luego.